por hoy, así suena la vida.
La vida suena con problemas, porque la vida tiene de todo. Cuando uno le mencionan, por ejemplo, un nombre, le dicen Marco Aurelio Giraldo, queda uno perdido. De hecho, a esta persona muchas veces la confunden con Marco Aurelio Álvarez, el animador, el presentador, nuestro querido colega, además compositor. Estoy seguro que en esta mesa muy pocos ubican a Marco Aurelio Giraldo, cosa que cambiaría si les dijera que al menos tres personas de este programa han trabajado con él. ¿Usted sabe de quién estoy hablando, sí, Darcy? A ver, Hernando, ¿quién?
¿Yo sabe quién es? Si mal no recuerdo, debe ser el famoso Corozo.
Corozo, Corocito de la Luciérnaga, que ha trabajado conmigo, con Darcy, con Mabel y a veces también de colaborador con Hernando Herrera.
Usted debió haberme dado otras pistas. El hombre que no duerme.
El hombre que no duerme porque tiene su apnea del sueño. Es muy curioso.
O el de la novia.
El de la novia muerta.
Como es eso, como le dice don Hediondo, bastante irrespetuoso, por cierto.
Corocito tiene una cosa, y es que usted, como nosotros los periodistas, que somos periodistas en cualquier escenario, pues él es trovador en todos los escenarios. Ayer me llamó y me dijo: Gustavo, le quiero contar una historia. Y me contó un problema que tenía, que es un problema además de interés general. Pero cuando yo lo oí en el teléfono, decía: pues este señor me está estrobando, no me está hablando, porque él habla trobando. Entonces decidimos hacer un registro grabado de su problema, que es el de muchos colombianos hoy en día, y acompañarlo de lo que mejor le queda a Corozo, que es la música de la trova. Aquí está.
Gustavo, ¿cómo le parece que fui a solicitar una tarjeta de crédito a mi entidad bancaria? Llevé los documentos y me lo devolvieron. Me dijeron: no le podemos dar tarjeta de crédito porque usted está reportado en centrales de riesgo por un préstamo que hizo en RappiCredit por 250 mil pesos. Le dije: es imposible. Llamé a RappiCredit y pregunté: ¿cómo así que yo les pedí plata prestadas a ustedes? Ni siquiera sabía que existían. Me dijeron: sí, señor, usted pidió un préstamo acá por 250 mil pesos el 14 de agosto de 2019 y ya va por más de 600 mil pesos con intereses y todo. Le dije: pero ¿cómo así? Yo nunca les pedí plata prestada. Me dijeron: sí, acá realmente como exigimos es que tenga cuenta bancaria, realmente es muy fácil prestar dinero, porque los montos son muy bajitos. Le dije: pero ¿cómo así? ¿A qué cuenta bancaria me giraron los 250 mil? Me dijeron: a una cuenta del BBVA. No, ¿cómo así? Yo nunca he tenido cuenta en el BBVA. Me dijeron: pues hermano, entonces seguramente lo suplantaron. Entonces le dije: señorita, ¿qué hago? Me dijo: no, ponga la denuncia en la fiscalía, vaya al BBVA que le den un certificado de que esa cuenta es falsa, copia de cédula de un derecho de petición y lo manda a este correo de los abogados. No entiendo por qué los abogados que tenían el caso hace tanto tiempo no me habían llamado a decirme nada. Esto está muy raro, Gustavo. Entonces puse mi denuncia en fiscalía, fui al BBVA, me dijeron que no me podían dar certificado de que la cuenta era falsa, que porque todo se había hecho legalmente, que eso se hacía por internet y que era muy fácil hacer abrir la cuenta por internet, que lo único que pedían era la cédula realmente para abrir la cuenta por internet y un número de celular cualquiera, de cualquier estafador que quiera suplantarlo a uno. Gustavo, luego la fiscalía, el denuncio me responde de que ellos no pueden, no, pues realmente no me compete a mí ponerle el denuncio, que el denuncio le compete ponerlos a la empresa RappiCredit. En conclusión, Gustavo, estoy maniatado, estoy reportado en centrales de riesgo, tengo una deuda casi de 700 mil pesos, ¿qué hago, Gustavo? Dígame, ¿la pago? No sé qué hacer, Gustavo, estoy confundido, sé que esto le está pasando a muchos colombianos, porque RappiCredit presta muy fácil, y el BBVA está permitiendo abrir cuentas bancarias por internet muy fácil, después de que a uno le piden hasta el certificado de fusión del abuelito para abrir una cuenta bancaria presencial. No entiendo, Gustavo, dígame, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Estoy confundido, preocupado. Muy amable, gracias.
Les dije que Corozo cuando habla trova, es que es una trova total. Ahora, nos acompaña hasta ahora don Miguel Ángel Villalobos, es delegado para riesgo operacional y ciberseguridad, de la superfinanciera, con una aclaración que entendemos perfectamente. Él no le va a resolver el caso directamente a Corozo, va a hablar en términos muy generales de estas cosas que suceden, entre otras porque si lo hiciera, quedaría inhabilitado en el caso de que Corozo hiciera algún tipo de reclamación frente a la entidad. Doctor Villalobos, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, a usted, a sus compañeros y a todos los oyentes.
¿Cómo es posible que uno necesite hacer unos trámites enormes en un banco y ahora resulta que con el número de cédula y dando un teléfono de celular cualquiera le abren una cuenta bancaria a alguien y simplemente le mandan un mensaje de confirmación a ese celular que no es el de uno, sino el que da el delincuente a la entidad?
Sí, Gustavo, aquí creo que Corozo ha hablado de dos temas importantes que vale la pena aclarar. El primero Rappi, pues no es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y está en la libertad de otorgar créditos a quien se lo solicite. Y segundo, pues sí mencionó una de las entidades vigiladas por nosotros, que es el BBVA, que cuando se presenta una situación como esta de suplantación, está en la obligación de atender la queja presentada por el consumidor financiero, realizar la respectiva investigación y determinar si se presentó o no la suplantación. Si se confirma que la suplantación se dio, pues está en la obligación de cancelar todos los productos financieros que se hubieran abierto y debe proceder a informarle a SIFIN y Data Crédito de esa situación y debe retirar los reportes negativos que hubieran realizado. Ahora, como pasa en este caso, en el caso de Corozo, si en opinión de él la queja no fue debidamente atendida por la entidad financiera, puede presentar la reclamación ante la Superintendencia Financiera o el Defensor del Consumidor, quienes verificarán la manera como fue evaluada dicha queja y procederán a impartir las instrucciones del caso.
Sí, pero delegado, lo que pasa es que como este país está lleno de normas que generalmente se incumplen, el caso de Corozo, pues él dice que no le han resuelto el problema. En general, cuando usted pone la queja ante el banco, por ejemplo, el banco tiene que responderle en un término de cuántos días, porque es que a uno lo llamen a cobrarle y que le bloqueen el servicio financiero, eso da mucha angustia.
Sí, el banco está en la obligación de responder dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que hubiera presentado la queja y debe informar cuál fue el resultado de la investigación que se realizó. En este caso, como el suplantador seguramente registró un número diferente al celular de Corozo, seguramente cuando llamaron a ese número celular a hacerle el cobro, pues realmente el delincuente ya no contesta o no está usando ese número. Por eso consideramos que es importante adelantar como algunas acciones preventivas para este y para muchos otros casos. Por ejemplo, uno debería consultar con alguna frecuencia en midatacredito.com o en TransUnion si uno tiene algún producto registrado que no hubiera sido abierto por uno, o si uno tiene un reporte negativo, como seguramente ocurrió en este caso. Ahora, en ocasiones las suplantaciones también se dan porque se extravían los documentos de identidad, entonces también es importante informarle a DataCrédito y a TransUnion la pérdida de sus documentos de identidad para que ellos publiquen mensajes en sus sistemas de información y de esa manera alerten a todas las entidades sobre el extravío de esos documentos. De esta forma, cuando alguien vaya a hacer una solicitud de algún producto, pues las entidades harán una revisión mucho más minuciosa del solicitante para confirmar que realmente sí es quien dice ser.
Sí, pero ahí es donde estamos preguntándonos internamente, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay mayores controles? ¿Por qué se permite, por ejemplo, que se abra una cuenta, así sea en Rappi, que no es una entidad financiera, con el teléfono simplemente de una persona, cuando deberíamos estar al contrario, avanzando más en el tema de la identificación, en el tema de que sea más fácil, pero más fácil para uno, pero más difícil para los ciberdelincuentes, con la huella, etcétera, etcétera?
Sí, digamos, con el propósito de facilitar la inclusión financiera, el gobierno desde hace algún tiempo estableció unos productos denominados depósitos de bajo monto que se pueden abrir a través del celular con los datos que aparecen registrados en la cédula. Ese es un programa que ha permitido aumentar de una manera importante la inclusión financiera y que desafortunadamente, pues en algunos casos, es utilizado por los delincuentes para suplantar a las personas, como en el caso que nos acaban de comentar. Por esa razón, la superintendencia expidió el año pasado una circular que exige que a partir de diciembre de este año las entidades adopten mecanismos fuertes de autenticación para verificar que el consumidor financiero que va a abrir un producto sí es realmente quien dice ser. Y uno de esos mecanismos que se va a poner en práctica es la biometría, que venía siendo utilizado ya por algunas entidades, pero se va a utilizar de una manera mucho más masiva. Aquí, como les comenté al comienzo, lo importante, creo yo, es que cuando se presente una situación como esa, se presente inmediatamente la queja ante la entidad financiera y si no resulta favorablemente, lo hagan ante la Superintendencia Financiera.
Sí, me está diciendo el doctor Luis Fernando Velasco que con la nueva ley que está en revisión en la Corte Constitucional se invierte la carga y pues sería mucho más ágil resolver casos como el de Corozo, quien debe demostrar que no lo suplantaron es al banco o quien reporta, es decir, telefonía celular, almacenes, etcétera, y no el ciudadano que siempre está, pues, totalmente contra la pared. Ahora, lo que Corozo me decía es, mire, el banco con la respuesta se lavó las manos, porque ellos dicen que todo funciona normal, es decir, que nunca le van a dar un certificado de falsedad en la cuenta. ¿Qué hace una persona como Corozo? Cancela la cuenta, una cuenta que nunca abrió, paga. ¿Qué debe hacer una persona como Corozo?
Sí, no, no. En este caso no debe cancelar ningún producto, ningún valor. O sea, si hubiese sido, por ejemplo, una tarjeta de crédito, no debe cancelar el valor del uso que le hubieran dado la tarjeta de crédito. Y tiene que presentar su queja, o sea, ante la superintendencia. Definitivamente el ciudadano no tiene por qué asumir los costos de una suplantación como esta que nos han comentado. Y si la entidad financiera no hizo una investigación profunda para determinar realmente si hubo la suplantación o no, pues puede acudir a la superintendencia financiera, quien requerirá al banco las explicaciones del caso.
Bueno, entonces, doctor Villalobos, le vamos a decir a Corozo que se presente a la superfinanciera para la queja. Ustedes lo reconocen fácil. Él tiene la cara de para adentro, llega con carriel y con una guitarra en la mano. Gracias, doctor Villalobos.
Bueno, no, señor, muy amable. Que esté muy bien, gracias.